Mohamad Yunus, fundador del Grameen Bank, en su libro Sobre los microcréditos y la batalla contra la pobreza en el mundo, 2005, nos cuenta: mi trabajo se convirtió en una lucha por demostrar que los intocables financieros eran, en realidad, tocables e incluso abrazables. ¿Cuál no sería mi sorpresa cuando, con el tiempo, comprobé que el reembolso de préstamos sin aval funcionaba mucho mejor que el de los que venían garantizados por algún tipo de activo? Las personas pobres saben que este crédito es su única oportunidad para romper con el yugo de la pobreza. Crear un mundo sin pobreza sería un mundo en el que todos podríamos enorgullecernos de vivir.
Hola, soy Pamela Ortega. Bienvenidas y bienvenidos a Temas de Coyuntura, un aporte para ti sobre la economía. Hoy vamos a hablar sobre el acceso al crédito en el Ecuador y el aporte de las microfinanzas. Y conoceremos un poco más sobre Mohamad Yunus, Premio Nobel de la Paz 2006.
En un café se vieron por casualidad, cansados en el alma de tanto andar. Ella tenía un clavel en la mano. Él se acercó, le preguntó si andaba bien. Llegaba a la ventana en puntas de pie. La llevó a caminar por corrientes. Miren todos, ellos solos pueden más que el amor y son más fuertes que el Olimpo. Siento que no importaba nada más. Y entre los dos juntaban algo. No sé por qué, pero jamás los volví a ver. Él carga con 11 y ella con 6. Y si reía le daba la luna.
En este sexto programa escuchamos la canción 11 y 6 de Fito Páez y les proponemos un breve análisis acerca del acceso al crédito en el Ecuador y el aporte de las microfinanzas, para el cual tenemos a un invitado quien es profesor e investigador en el programa de Economía en Flaxo, a quien le damos la bienvenida. Estamos con Hugo Jácome, profesor investigador de Flaxo Ecuador. Vamos a hablar acerca del tema del acceso al crédito en el Ecuador y el aporte de las microfinanzas. Cuéntanos, Hugo Jácome, ¿en el Ecuador el sistema financiero ha permitido que tanto las empresas como las familias tengan posibilidades de acceder a un crédito?
Bueno, muchas gracias por la entrevista. En el Ecuador yo creo que tiene graves problemas de acceso al crédito. Yo creo que el sistema financiero se ha movido bajo una lógica muy ortodoxa y tradicional, y eso ha ocasionado que las familias y las pequeñas, las micro y las medianas empresas no tengan el acceso al crédito que demandan. De hecho, en la última información del censo económico se reportaba que existen en el Ecuador cerca de 500,000 establecimientos económicos, de los cuales casi el 95% son microempresas. En una de las preguntas que se hacía en este censo económico, preguntaba sobre exactamente cuántas empresas habían tenido acceso al financiamiento, y el resultado era que únicamente el 21% de estas empresas habían tenido algún tipo de financiamiento a lo largo del año 2009. Eso nos da una idea bastante clara, digamos, de los problemas que tienen muchas empresas aquí en el Ecuador, especialmente las de tamaño pequeño, para acceder a un financiamiento adecuado. Por otro lado, otro de los grandes problemas es que de estas empresas, de este 21% de empresas que recibieron crédito, un 20% de estas empresas lo recibieron de prestamistas no regulados, entre los cuales también se pueden encontrar estos prestamistas informales llamados chulqueros, que por supuesto también tienen formas de préstamos muy caros y que vulneran mucho más las condiciones económicas y sociales, no solamente de los microempresarios, sino de las personas que también acceden a este tipo de préstamos. Por otro lado, también el censo nos daba un dato importante y nos decía que el 54% de las empresas requerían un financiamiento. Es decir, lo que podemos ver con esta información es que existe un problema bastante complicado de acceso al crédito en el Ecuador. Y me parece que gran parte de eso se debe, como decía inicialmente, a políticas ortodoxas que aplican la banca, al modelo de regulación también bastante ortodoxo y muy vinculado a los principios de Basilea, que obviamente no están adaptados para una realidad de países en desarrollo, y vemos de estos problemas. Sin embargo, hay que reconocer que existe otro mecanismo de desarrollo muy importante a través de los sistemas financieros cooperativos y asociativos, que de alguna forma han permitido democratizar mucho más el crédito y sobre todo tener acceso hacia sectores donde la banca tradicional no accede. En ese sentido, las cooperativas de ahorro y crédito han tenido un crecimiento muy importante a lo largo de los últimos años, incluso después de la crisis financiera que tuvimos en los años 99 y 98, y eso ha permitido que logren algunos segmentos de la población tener acceso al crédito. Y esto se debe fundamentalmente a que las cooperativas de ahorro y crédito nacen bajo otro tipo de principios más vinculados a los temas de solidaridad. De hecho, la trayectoria del sistema cooperativo en Ecuador tiene casi un siglo, y eso obviamente reivindica la fortaleza de este tipo de instituciones para poder contribuir en la democratización del crédito en el país.
¿Cuáles son los mayores obstáculos que presenta el país para el acceso al crédito?
Bueno, ahí tenemos que analizar algunos puntos de vista, ¿no? O sea, el fundamental me parece que es la propia estructura del sistema financiero. Es decir, el peso específico que tiene la banca privada frente a la banca pública. Si bien en los últimos años, alrededor de los últimos 5 años, se puede decir que ha habido un impulso fuerte por rescatar la banca pública, la banca de desarrollo, y con esto tratar de democratizar un poco más el acceso al crédito, el grueso del financiamiento, el peso fundamental del financiamiento está en la banca privada. Y mientras la banca privada no tenga otro tipo de criterios para el financiamiento que no sea su propio pensamiento de acumulación de capital y de ganancia y de acumulación de riqueza, es bastante complicado de que se pueda romper este círculo perverso, llamémoslo así, de financiamiento. Entonces, uno de los temas fundamentales de ahí es que todavía tenemos una regulación financiera, una ley general de instituciones financieras, que no permite o que de alguna forma no está adaptada hacia los retos fundamentales que debe cumplir una banca
en una economía en desarrollo. Es decir, ¿cómo logramos que esta regulación financiera efectivamente obligue a los bancos a prestar a sectores económicos que han sido tradicionalmente excluidos y a sectores productivos, priorizar en sectores productivos frente a sectores comerciales o digamos los sectores que no están generando, digamos, de actividad de producción y generadoras de trabajo? Eso ha sido uno de los grandes problemas que también se enfrentan los empresarios, pero sin duda es un problema también, digamos, legal. Es decir, hay que hacer una reforma fuerte a la Ley General de Instituciones Financieras, en la cual se oriente a las instituciones financieras privadas, a los bancos privados, a que canalicen el crédito. Otro de los temas fundamentales es mejorar también el nivel de eficiencia de la banca privada. Es decir, muchos de los márgenes de rentabilidad que ha logrado la banca en los últimos 10 años, se puede decir, ha sido gracias también a su ineficiencia y también a una regulación muy laxa en términos de controles de tipos de interés y de comisiones. Es decir, no ha habido un esfuerzo para que la banca efectivamente invierta esos recursos en mejorar, digamos, sus procesos de valoración de crédito, de tecnológico, de utilizar, digamos, otro tipo de mecanismos que permita profundizar con mayor medida el acceso al financiamiento, poner mayores sucursales y oficinas en lugares donde no existe, digamos, ninguna institución financiera. Es decir, todo ese tipo de medidas la banca no las ha realizado porque ha tenido una regulación que le ha permitido ganar sin mayores esfuerzos, con la posibilidad de fijar las tasas de interés o las comisiones que ellos han querido, con tasas de interés que les ha dado ganancias extraordinarias. Entonces, mientras no se controle también eso y se mejore, digamos, de un tema de eficiencia, es decir, que efectivamente se obligue a que la banca, las ganancias que tienen, inviertan en niveles de mayor profundización financiera, me parece que no avanza, digamos, un proceso de democratización de crédito. Pero sin duda también existen otro tipo de barreras que son importantes. Dentro de estas ya le había comentado, por ejemplo, cuando una persona ya no tanto desde el punto de vista de las instituciones financieras, sino más bien desde el punto de vista de las personas que quieren acceder a un crédito. Y aquí se enfrentan a un montón de barreras de acceso al crédito, que son importantes de estudiarlas y son importantes luego tratar de contrarrestar y ver los mecanismos adecuados para que no se profundicen este tipo de barreras en la economía ecuatoriana. Dentro de eso es, por ejemplo, la tasa de interés. Cuando la tasa de interés es demasiado alta, eso desalienta también a las personas para acceder a un crédito. Cuando las comisiones son demasiado altas, eso también desalienta a las empresas y a las personas para acceder a un crédito. Porque además, sus ingresos muchas veces no permiten cubrir esos costos financieros tan altos. Otro de los problemas y barreras de acceso al crédito, por ejemplo, son los trámites, la tramitología, las garantías, el papeleo, las firmas, los papeles que solicitan de respaldo para el crédito. Es una cantidad de información que se vuelve prácticamente en un galimatías para poder acceder a un crédito y obviamente eso también desalienta mucho a la hora de poder acceder a una institución financiera a un crédito. Otro de los temas que ya le había comentado, por ejemplo, es el tema de la proximidad. Es decir, claro, hay sectores rurales, por ejemplo, donde no hay ninguna institución de crédito. Entonces, claro, si es que uno tiene una, imagínese, digamos, una oficina a 50 kilómetros o a 60 kilómetros, es extremadamente difícil, digamos, en términos de solamente la distancia y los transportes, hacer depósitos, acceder a un crédito, etcétera, etcétera. Y el tema fundamental, me parece que eso es otro de los temas que hay que plantearlo y discutirlo, es un tema de discriminación. Es decir, cómo se generan determinado tipo de procesos discriminatorios de acceso al crédito. Es decir, cómo la banca genera, digamos, determinado tipo de barreras de acceso al crédito para determinados grupos sociales. Por ejemplo, se me ocurre para los indígenas, se me ocurre para las mujeres, para las personas de menores condiciones económicas. Es decir, cómo ya existen determinados planteamientos ex ante de dar un crédito en los cuales ya la banca utiliza y son barreras de acceso. Es decir, dice, en estricto rigor, cuando va una persona a pedir un crédito, están los oficiales de crédito, dicen, bueno, si es indígena, si es mujer, si es una persona pobre, etcétera, etcétera, entonces definitivamente se le corta el acceso al crédito. Entonces, ese tipo también de formas de discriminación son las que hay que combatir para poder generar, digamos, un proceso de mucha mayor democratización del crédito en la economía ecuatoriana.
¡Échalo, Montanero! Contarles lo que al pobre le sucede,
lo que al pobre le sucede, lo que al pobre le sucede.
El rico todo lo alcanza, el pobre nunca lo puede,
el pobre nunca lo puede, el pobre nunca puede.
Explotan a los mineros que trabajan noche y día,
que trabajan noche y día, que trabajan noche y día.
Y si pide un buen salario, llueve la bala asesina.
Escuchamos la canción La Copla del Pobre de los Montoneros de Méndez.
La crisis de finales de la década de los años 90, que terminó en la dolarización de la economía ecuatoriana, afectó también al sistema de cooperativas de ahorro y crédito. Las características propias de la estructura social de los sistemas cooperativos, su perfil solidario y su papel de intermediarios financieros alternativos, permitió una recuperación financiera mucho más rápida frente a la de la banca privada operativa durante los primeros años de la dolarización, tanto en términos de reactivación del crédito como de captación de depósitos en ahorro. Hugo Jácome, Microfinanzas en la Economía Ecuatoriana, una alternativa para el desarrollo 2004.
Continuamos con la entrevista sobre el acceso al crédito en el Ecuador y el aporte de las microfinanzas con Hugo Jácome. ¿En qué contribuyen las microfinanzas y cuál ha sido su rol en el Ecuador?
No, las microfinanzas yo creo que han hecho un aporte importante en términos de tratar de democratizar un poco más el crédito. Lo que hay que rescatar es que el tema de las microfinanzas, o sea, cuando uno habla de microfinanzas está hablando, digamos, de servicios financieros a nivel micro, es decir, en cantidades pequeñas, es decir, créditos de montos pequeños, seguros que respaldan cantidades pequeñas, en el cual se ofrecen, digamos, cuentas de ahorro en los cuales uno sabe que los depósitos son pequeños. Es decir, una cantidad de servicios financieros, pero a escala micro, llamémoslo así, muy pequeña. Las microfinanzas, si bien existió una fuerte tendencia, especialmente en la década de los 90, finales de los 80, pero sobre todo de los 90, incluso hubo una campaña mundial protagonizada por varias agencias de cooperación y organismos internacionales para fomentar el tema de las microfinanzas en el mundo como un mecanismo para como lucha a la pobreza y disminuir, digamos, los problemas de exclusión económica y social. Hay que rescatar que el término, digamos, las actividades microfinancieras se dan ya desde hace muchos siglos, llamémoslo así, alrededor de las cooperativas de ahorro y crédito. De hecho, por ejemplo, el Ecuador tiene una trayectoria casi de más de un siglo en términos de su sistema cooperativo y de ahorro y crédito. Entonces, eso ha permitido que también a través de estas formas de organización cooperativa se permitan dar créditos pequeños a los socios o a determinado tipo de grupos de personas que se han asociado. De todas formas, las microfinanzas, como se las concibe ahora, vienen a ser una forma de financiamiento mucho más al estilo bancario, pero a nivel micro. Eso ha generado, digamos, algunos efectos positivos en términos de, obviamente, tratar de llegar a determinados grupos económicos que antes no tenían acceso al crédito, pero también ha permitido generar determinadas distorsiones. Es decir, muchas instituciones que se crearon bajo el eslogan de microfinanzas no fueron más que instituciones que lo que hicieron fue también, bajo una lógica de rentabilidad, ganar mucho dinero y cobrar tasas de interés extremadamente altas. Bajo el supuesto de que los costos son altos, pero sin duda hay costos más altos al tener que trabajar, digamos, con créditos muy pequeños, pero también ha habido ganancias bastante importantes. Entonces, ahí ha habido un tremendo descontrol. Pero sin duda, yo creo que en un marco en el cual se visibilice un potencial bastante importante para el acceso al crédito para los sectores micro y pequeño. Como le decía anteriormente al principio de mi entrevista, en el Ecuador el 95% de las empresas son microempresas. Quiere decir que, digamos, ahí existe un campo muy grande para fomentar el acceso al crédito. Y me parece que esta lógica o esta visión de microfinanciamiento permite de alguna forma desarrollar una línea de crédito y un potencial de crédito que contribuye al acceso a estos sectores. Obviamente deben estar totalmente regulados para que no existan abusos en términos de ganancias extraordinarias por parte de las instituciones financieras.
Entre los retos a superar para la aplicación de las finanzas populares, la construcción de la nueva arquitectura financiera, la aplicación de economías de alcance, es necesario desarrollar algunas acciones de inicio, tales como una adecuada y clara segmentación del mercado financiero en su conjunto, la adecuada preparación de capacidades técnicas en las estructuras financieras, la adecuación de las organizaciones y estructuras del Estado en torno a la nueva arquitectura financiera, la incorporación de elementos de evaluación social medidos en términos de contribución al desarrollo local dentro de los modelos de evaluación de la gestión de las instituciones financieras, entre otros. Giovanni Cardoso Ruiz, monografía acerca de la caracterización de las economías de alcance aplicadas a las finanzas populares.
Tenemos el agrado de continuar con la entrevista sobre el acceso al crédito en el Ecuador y el aporte de las microfinanzas con Hugo Jácome. Y para concluir, quisiéramos conocer, ¿la Ley de Economía Popular y Solidaria contribuye a mejorar las posibilidades para democratizar el crédito en el Ecuador?
Sí, de hecho, me parece que es un gran avance el que se dio primero en Montecristi con la Constitución y el visibilizar el sector, llamémoslo así, o el ámbito de la economía popular y solidaria. Me parece que era un sector que estaba bastante invisibilizado y que la política pública en el Ecuador nunca estuvo canalizada hacia este sector tan grande de la economía ecuatoriana. Y me parece que eso es uno de los grandes logros que ha hecho la Constitución de la República del Ecuador. Y a partir de ahí se generó y se ha ido trabajando en la Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria y del Sector Financiero Popular y Solidario, es así como se llama, y me parece que es un avance importante en términos de visibilizar mucho mejor al sector de la economía popular y solidaria, es decir, a este sector comunitario, al sector asociativo, al sector cooperativo. Me parece que ahí hay un impulso fundamental, pero además tiene varios capítulos y varios aspectos en su articulado que hacen referencia al sistema financiero popular y solidario. Entonces, eso permite poder identificar y poder regular y poder hacer política pública en beneficio de estas formas de organización de instituciones financieras, llamemos así, o entidades financieras que prestan este servicio de crédito hacia el sector de la economía popular y solidaria. Por ejemplo, como el tema de las cooperativas de ahorro y crédito, como lo estaba indicando anteriormente, las cajas centrales que se convierten en una especie de agrupación de cooperativas, ¿no es cierto?, donde centralizan luego también sus ahorros y todo eso a través de una caja central. Pero también tenemos los bancos comunales, que son formas de organización financiera mucho más pequeñas, o cajas de ahorro pequeñas también, comunales. Es decir, existe una gran variedad de posibilidades para que se puedan generar iniciativas de asociatividad y financiamiento, y con eso poder democratizar mucho más el crédito. El censo que hizo el Ministerio de Inclusión Económica y Social en el año 2008 daba cuenta que en el Ecuador existía alrededor de 1.221 cooperativas de ahorro y crédito. Es decir, una cantidad muy importante de cooperativas, y que de alguna forma tenían que estar reguladas y articuladas bajo una lógica de fomento de la economía popular y solidaria, ¿no? Adicionalmente, digamos, la ley crea varias instancias también interesantes. Por ejemplo, un comité interinstitucional de la economía popular y solidaria, donde están varios ministros de gobierno relacionados con el área. Y eso permite que la política pública se la pueda dirigir ya hacia este sector. Se ha creado también una junta de regulación, es decir, para regular, dar determinadas directrices legales de tal forma de tener una cierta regulación sobre el sector. Está planteada la creación de una superintendencia de economía popular y solidaria, justamente para el control y evitar que existan a través de organizaciones o instituciones que se conforman, puedan existir abusos contra las personas de la economía social y solidaria. Y también se plantea la creación, y está creado también, si es que no me equivoco, el Instituto Nacional de Economía Popular y Solidaria, con la idea también de que a través del instituto se fomente, sea, digamos, una instancia de fomento de las personas y las organizaciones que están alrededor de la economía popular y solidaria.
¿Cuáles son los retos de las instituciones financieras para una mayor profundización de los servicios financieros en el Ecuador?
Yo creo que el principal reto es entender el rol que cumplen en la economía. O sea, su rol fundamental, y aquí vuelvo tal vez al principio, como para cerrar, digamos, la entrevista, el rol fundamental de una institución o de la existencia de los bancos, ¿no es cierto?, es que justamente sirvan como entes canalizadores del ahorro hacia la inversión. Y a través de eso se genera un círculo virtuoso de desarrollo, de crecimiento económico, de mayor bienestar, de inclusión económica y social. Entonces, me parece que el reto fundamental es cómo las instituciones financieras, tanto públicas y privadas, logran cubrir esa gran demanda de crédito, que, como lo había mencionado antes del censo, planteaba que más del 50% de las empresas están demandando un crédito. ¿Cómo logran acceder a ese 50% y logramos tener un país sin barreras de acceso al crédito? Es decir, una auténtica democratización del crédito, donde no se cometan abusos en términos de cobros de tasas de interés, en términos de comisiones, es decir, que los costos financieros estén de acuerdo a una economía en desarrollo y permitan y contribuyan a ese desarrollo. Es decir, no sea un espacio para buscar rentabilidades y ganancias extraordinarias y un lucro sin fin, sino que más bien sean instituciones que efectivamente estén en concordancia con el desarrollo del Ecuador.
Para finalizar, cuéntenos, ¿cómo se siente usted en el programa de Economía en Flaxo?
Bueno, yo soy profesor del programa de Economía desde el año 2001. En el programa hemos tenido un crecimiento muy importante a lo largo de estos 11 años. Tenemos dos maestrías, tres especializaciones, y también es un programa que tiene, hemos creado también un centro de investigaciones económicas, y eso ha permitido de alguna forma que el programa tenga una fuerte dimensión, no solamente al interior de Flaxo, con su calidad académica y las investigaciones que se realizan aquí, sino también una proyección del programa de economía hacia afuera del país, pero también con mucha fuerza también al interior de las universidades ecuatorianas.
Muchas gracias por el apoyo que recibimos de usted de parte de Flaxo, y será para una nueva oportunidad de invitarle aquí en las instalaciones.
Según la definición asumida por el Programa Nacional de Finanzas Populares, Emprendimiento y Economía Solidaria en el 2009, nos dice que entendemos por finanzas locales y populares el conjunto de ideas, esfuerzos, capacidades, apoyos, normas, programas, instrumentos y estructuras que actúan en cada situación geográfica definida y limitada, recinto, parroquia, barrio suburbano, para que la población organice el mercado financiero del ahorro, del crédito y de los servicios financieros en su propio beneficio y en pos del desarrollo de toda la comunidad, abiertos al intercambio de productos y servicios financieros con otras localidades en perspectiva de construir un nuevo sistema de flujos financieros que tengan al ser humano como centro del desarrollo económico y social.
Yo no me sentaría en tu mesa de los Fabulosos Cadillacs.
Las personas pobres me enseñaron una economía completamente nueva. Aprendí, desde su propia perspectiva los problemas a los que se enfrentan. Probé con un montón de cosas. Algunas funcionaron, otras no. Una que sí salió bien fue la de ofrecer préstamos destinados al autoempleo. Aquellos préstamos constituyeron un punto de partida para la industria artesanal y para otras actividades generales de ingresos que aprovechaban las habilidades que las personas prestarias ya poseían. Muhammad Yunus, El banquero de los pobres, 2005.
Ahora tenemos una biografía de Muhammad Yunus. Lo hemos elegido por su gran aporte al microcrédito, considerando además que en su libro sobre El banquero de los pobres nos cuenta: era preciso crear una respuesta institucional en la que aquellas personas pudieran confiar. Lo que se necesitaba era una institución que prestase ese dinero a quienes no tenían nada. Problemática que gracias a él y su sistema generalizado de greeming, que proviene justamente del denominado Grameen Bank, el cual ha contribuido para que no solo Bangladesh, que tiene límites en la India, se autodesarrolle, sino que además aportó a que todos los países hayan adoptado medidas similares para apoyar a los más necesitados.
Muhammad Yunus nació el 28 de junio de 1940 en el pueblo de Batua, en Bangladesh, que tiene límites con la India. Era el tercero de 14 hermanos, de los cuales 5 murieron en la infancia. Su mayor influencia fue su madre, Sufia Khatun, que siempre ayudó a los pobres que llamaron a la puerta de su casa. Esto le inspiró a comprometerse con la erradicación de la pobreza. Estudió ciencias económicas en Nueva Delhi. Volvió a su país en 1972 para dirigir el Departamento de Economía de la Universidad de Chittagong y allí pudo constatar la distancia entre las teorías económicas y la realidad existente en un país pobre en extremo. Creó en 1976 el Banco de los Pobres o Grameen Bank, una institución sin ánimo de lucro que solo concede créditos a los más pobres. A diferencia de los bancos convencionales, el Grameen Bank proporciona microcréditos a emprendedores que no tienen una garantía colateral. La mayoría de los préstamos se dan a mujeres, quienes lo usan para iniciar microempresas productivas e invierten lo que ganan básicamente en alimentar a sus hijos y darles educación primaria. Yunus ganó el Premio Nobel de la Paz en el 2006.
Nos despedimos con Samba Landó de Inti Illimani. Esperamos sus comentarios en www.facebook.com/Flaxo Radio Ecuador. Hasta la próxima.
Sobre el manto de la noche está la luna chispeando. Sobre el manto de la noche está la luna chispeando. Así brilla fulgurando para establecer un fuero. Libertad para los negros, cadenas para el negro. Tan pobre dejó una herencia fastuosa. Para dejar de ser cosas dijo con ánimo entero: ponga atención mi compadre, que viene tu
¡Gracias!
piel oscura. La gente dice qué pena que tenga la piel oscura, como si fuera basura que se arroja al pavimento. No saben que el descontento entre mi raza madura.
Alzamos la voz como una sola memoria.